Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar.
Solo tú eres santo y digno, solo tú, Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20. Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Y somos un programa que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Y ya casi estamos llegando al final, unos cuantos versículos más. Y terminamos este libro de Primera de Juan. Acuérdate que nos puedes encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. Donde tienes ahí acceso a todas las grabaciones de este estudio que hemos estado haciendo recientemente y también de otros estudios que hay disponible. Así que te invitamos que nos visites ahí. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o puedes cliquear en donde dice contáctenos en nuestra página de web. También nos puedes contactar al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo es 305-320-7727. También nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí las grabaciones de la semana anterior para su conveniencia. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias por estar aquí de nuevo. Te pedimos que los ayudes, Señor, para poder predicar esta preciosa palabra de esta noche. Ábrele el corazón y los oídos a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Llegaste a llorar por mí cuando recuerdo.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos nuestro estudio versículo por versículo en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, para recapacitar lo que habíamos visto la semana pasada. Habíamos visto el versículo 14 y 15, que habíamos visto que habla sobre la oración, que debemos tener confianza cuando nosotros venimos ante Dios, que si nosotros le pedimos acuerdo a su voluntad, Dios nos escucha. Dios, nosotros, hermanos, alabamos y adoramos un Dios que oye las peticiones de su pueblo. Nosotros tenemos un Dios que nos escucha y que acta y que tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias. Dios lucha por nosotros. Nuestro Dios es el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, hermanos, que nosotros podemos venir ante Él con confianza. Que sí, Él sí tiene el poder para cambiar. Él sí tiene el poder para darnos la victoria. Y por el sacrificio de Jesús, podemos nosotros venir confiadamente ante Dios. Y vemos que esta palabra de confianza tiene que ver con la fe. Porque la palabra nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes conocer la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Tú puedes darle a los pobres todas tus riquezas. Pero si tú no tienes fe en Dios, de nada te sirve. Es la fe, es creer su palabra que complace a Dios. Y claro, eso se ve en nuestras acciones, pero empieza por la fe. Habíamos visto también la semana pasada versículos y porciones de escritura en el Viejo Testamento donde vemos el ejemplo como Dios escucha las voces de los hombres. Habíamos visto una historia en el libro de Josué, cuando Josué y el pueblo de Israel lucha contra los amorreos, y la palabra de Dios nos enseña que Dios trae piedras del cielo. Vemos que Josué oró y pidió al Señor que el sol y la luna se quedaran en su posición para poder terminar la batalla y terminar de destruir a sus enemigos. Y la palabra de Dios nos dice que Dios escuchó la voz de un hombre. Dios escuchó la voz de un hombre e hizo algo milagroso. Y hermanos, Dios todavía hace milagros hoy. Dios todavía tiene el poder para hacer milagros en nuestras vidas. Y por eso Jesús nos dice que nosotros debemos de tener la fe de un niño. El problema es que vivimos en una sociedad que es llena de incredulidad. Y esa incredulidad, hermanos, nos tiene en derrota. Tenemos que creer a Dios y a lo que dice su palabra. A mí, hermano Luis, había mencionado sobre el velo que fue rasgado en dos en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, dando símbolo que ahora teníamos acceso al lugar santísimo, al lugar donde representaba el trono de Dios, por medio del sacrificio que Jesús había hecho por nosotros. Tú no tienes que ir a un sacerdote. Tú no tienes que ir a una persona para que hable a Dios por ti. Tú puedes orar donde tú estás. Y por medio de Jesús, ¿cuál es nuestro intermediador? Puedes comunicarte con Dios. Y esta noche empezamos en versículo 16. Quiero leer unos cuantos versículos que van con este tema. Y después le voy a dar lugar al hermano Luis. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 5. Versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Amen. Vamos a mirar el versículo que el hermano Javier acabó de leer. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, nosotros podemos entender leyendo esa escritura es que si hay pecado que no lleva a la muerte, tiene que haber pecado que lleva a la muerte. Esto es un problema bien grande, porque hay muchos que claman vivir en gracia. Y es verdad que Dios los da gracia y nosotros vivimos en gracia. Pero para poder entender esto, tenemos que ver lo que se refiere aquí nuestro hermano Juan cuando habla al pecado que no lo lleva a la muerte y después al otro que lo lleva a la muerte. Primero de todo, vamos a empezar por ver unos versículos que habla de estos pecados. El primero que quiero ver está en Marcos, el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 28. Y dice la palabra así: en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfema. Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Una de las cosas que muchas personas no entienden: ¿cuál es el pecado que habla aquí sobre el Espíritu Santo? Y esto es una cosa que muchos de los satanistas usan. Es acreditándole a Satanás lo que es de Dios. Estamos viendo que una de las cosas que pasó en el tiempo del faraón fue que el faraón quería acreditarse de los milagros que hacía Dios, porque mandó a los magos que hicieran lo mismo, lo que no pudieron. Podemos saber que muchos satanistas acreditan la muerte de Dios como la ganancia de Satanás y no la victoria de Dios. Hay muchas personas que se acreditan ellos mismos las sanidades de las personas y no darle crédito a Dios. Estos son blasfemias del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver otra escritura que tiene que ver con pecados que llevan a la muerte. Y esto se encuentra en 1 de Juan 5, 18. Y dice la palabra de Dios: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Hay muchas personas en este mundo, hermanos y hermanas, que se piensan que nosotros, solamente por decir que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, es suficiente. Se piensan que pueden vivir vidas mundanas, pecando libremente sin arrepentimiento. Aquí, en el primero de Juan 5:18, vemos que dice la palabra de Dios que una persona nacida de Dios no peca. Ahora, posiblemente usted diga: pues hermano Luis, todos somos pecadores. Y eso es una verdad muy grande, hermanas y hermanas. Pero hay una gran diferencia entre un pecador que peca indeliberadamente y el que peca por su propia voluntad. Y vamos a ver esto en el libro de Hechos 3:19. Por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean perdonados. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver y entender, hermanos y hermanas, es que el arrepentimiento tiene que ser una cosa que un cristiano vive. No es que nosotros no cometemos pecado deliberadamente. Y cuando cometemos un pecado, sabemos cómo arrepentirnos de ese pecado y cambiar. Porque no solo es pecar y arrepentirte y seguir pecando ese pecado y arrepentiéndote, porque eso no enseña que hay un cambio. Cuando Jesús entra en la vida de nosotros, hermanos y hermanas, tiene que haber un cambio. Y ese cambio lo trae a lo que es el arrepentimiento.
Versículo 16 de 1 Juan capítulo 5. Es un versículo que lleva mucha controversia. Los teólogos tienen diferentes interpretaciones de lo que significa, de lo que está hablando aquí Juan. Y quería presentarle estas dos interpretaciones y a ver cuál es la interpretación que va más con el contexto que habla aquí el apóstol Juan. Pero antes de eso, vemos que este versículo llama atención que nosotros debemos de tener consideración, preocupación por la condición espiritual de nuestro hermano. Nos debe importar el hecho que un hermano haya caído en el pecado. No debemos de tratar el pecado como si es insignificante. La palabra nos enseña que para Dios el pecado es bien serio. Y vemos que aunque nos llama a tener preocupación por ese pecado, por el hermano que ha caído en pecado, también nos da énfasis en lo que nosotros debemos de hacer cuando nos encontramos en esta circunstancia. Lo primero es orar. Dice, si alguno viere a su hermano cometer el pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si nosotros vemos a una persona caer en el pecado, debemos de orar por esa persona. Es el deber de todo cristiano interceder por su hermano, por su familia. Y vemos que eso es importante, porque no dice que nosotros debemos de ir y chismear del hermano o hermana. No vamos y lo hacemos público para traer vergüenza sobre esa persona. Debemos de orar, llevarlo a Dios, interceder por esa persona para que ellos vengan al arrepentimiento. Y vemos que el chisme, hermanos, es un problema bien grande para nuestra sociedad. Especialmente aquí en los Estados Unidos, especialmente en los círculos hispanos. Vemos que es bien difícil para nuestras sociedades poder mantener cosas en confianza. Nuestra sociedad completa se mueve por el chisme. Porque hay algo del chisme que hacen sentir a las personas que somos mayor y mejor que las personas que han caído en esta vergüenza. Oh, ¿has escuchado lo que le pasó a tal y tal? ¿Lo que le hizo tal y tal? Te lo voy a decir para que ores por él o ella. Vemos que traemos a ese hermano o esa hermana vergüenza. Pero hay algo de nuestra sociedad que nos hace sentir superior cuando vemos a otras personas caer en circunstancias feas y malas. Pero eso no debe ser. La palabra de Dios nos exhorta a que los cristianos no vivamos de esa manera. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Diciendo, la persona que es maduro o madura en su caminar espiritual con Dios y tiene sabiduría, sabe cómo guardar cosas en confianza. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay consecuencias. Cuando nosotros decidimos abrir la boca para hablar un secreto de otro hermano o hermana, causamos que la reputación de ese hermano o esa hermana pueda ser hasta destruido. Y la palabra nos llama a que nosotros ejerzamos sabiduría en esta área. Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. De nuevo, la palabra nos exhorta a las personas que andan en chismes, que le gustan escuchar, es porque le gustan hablar y abrir sus bocas. Y dice: no andes con esas personas. Si andas con una persona que cuenta a todo otro lo que está pasando en tu vida o lo que tú has dicho confianza, no va a ser un amigo o amiga fiel. Y la palabra nos exhorta a nosotros como cristianos, hermanos, nosotros no debemos de ser de esa manera. ¿Por qué? Porque como cristianos, como las personas que conocemos la verdad, van a venir con nosotros, a hablar con nosotros, tal vez personas que están en el mundo, sabiendo que nosotros creemos en Dios y tenemos una relación con Él, para contarnos circunstancias de sus vidas, porque ellos no saben qué hacer y saben que nosotros que conocemos a Dios podemos orar y que Dios puede hacer una diferencia. Y cuando ellos vienen a nosotros y nos cuentan algo con confianza, debemos de mantenerlo en sí, en esa manera. Cuando un hermano o una hermana nos cuenta de una circunstancia, de algo que ellos han pasado, han sufrido, han cometido un pecado, no debemos hacerlo público. En el libro de 1 Corintios 13, versículo 7, cuando Pablo dice: todo lo sufre. Esa palabra en el griego, todo lo sufre, que es traducido todo lo sufre, significa no hacer en público las fallas de otros. No hacer en público las fallas de otros. A veces, hermanos, tenemos un corazón con espíritu de soberbia y para agrandarnos a nosotros mismos, avergonzamos a otros. Pero esa es una táctica parte del mundo. Eso es del mundo, eso es del diablo. Hacernos vernos mejor o superior por medio de las fallas de otros. Cada uno debe verse en el espejo, no compararse a otra persona, sino verse en el espejo de la palabra de Dios. Nosotros vemos en el libro de Génesis, leemos de Noé, que después de que había terminado el diluvio, la palabra nos enseña que Noé plantó una viña y que de esa viña hizo vino y que se emborrachó y que uno de sus hijos lo encontró en su desnudez y que en vez de cubrirlo fue y le dijo a los otros hermanos, por lo cual cuando se levantó Noé puso sobre él una maldición. ¿Por qué? Porque en vez de cubrirlo, en vez de cubrir su vergüenza, fue y le dijo a otros que vengan a ver lo que había hecho su papá. Y cuando vienen los otros dos hermanos, la palabra de Dios dice que ellos vienen con sus espaldas hacia él y ponen sobre él una sábana para cubrirle. Y esa debe ser la actitud de los cristianos. Nosotros no debemos estar para avergonzar las personas, debemos estar para cubrir. Y eso va contra la naturaleza de la carne. Pero es parte de lo que es realmente el amor. Dice Juan, si nosotros encontramos a un hermano caer en pecado que no es de muerte, debemos orar por ellos, no avergonzarlo. Y después dice, y Dios le dará vida, Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Y esta es la parte donde hay mucha controversia de qué realmente está hablando aquí el apóstol Juan. Creo que es un pecado que no es de muerte y un pecado que es de muerte. Porque leemos en el libro de Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Pablo en Romanos 6:23 no nos especifica que hay diferentes tipos de pecado. Entonces vemos que hay algo diferente de lo que está hablando aquí el apóstol Juan y de lo que está hablando el apóstol Pablo, Romanos 6:23. Y aquí es donde vienen las diferencias de opiniones de lo que está diciendo este versículo, porque vemos que la distinción o el debate es qué es lo que significa Juan cuando dice muerte. ¿Está hablando de muerte física? ¿Está hablando de muerte espiritual? Porque vemos que ahí son dos cosas diferentes. Porque hay porciones en Escritura que vemos que hay ciertos pecados que se habían cometido que Dios los castiga con la muerte. Cuando leemos de Ananías y Zafira, la palabra de Dios dice que estas personas le mintieron al Espíritu Santo y Dios inmediatamente les quitó la vida. Fueron castigados por la muerte. Pero si vemos el contexto de este versículo y vemos lo que Juan nos dice en el versículo 12, dice: el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, cuando vemos de lo que está hablando en el contexto, Juan está hablando aquí de algo espiritual. Y vemos que el otro punto de vista es el punto que había hablado el hermano Luis sobre la blasfemia del Espíritu Santo, el único pecado que la palabra de Dios nos dice que Dios no perdona. Y hay una razón por eso. Porque Jesús puede perdonar todo pecado, menos el que es rechazar su perdón. Dios no te puede perdonar si tú no quieres que Él te perdone. Y esto es importante porque cuando leemos en la porción de Escritura que había leído hermano Luis, en Mateos 12:31, cuando los fariseos blasfemen al Espíritu Santo, que ellos acreditan lo que Cristo estaba haciendo, se lo atribuyen al diablo, vino de un corazón lleno de maldad en su incredulidad de creer que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la boca habla de la abundancia de lo que hay en el corazón. Entonces vemos la razón por qué los fariseos habían dicho lo que habían dicho. Era porque ellos rechazaban a Jesús. Una persona que rechaza a Jesús no tiene ninguna esperanza. No hay perdón de pecados para ellos porque han rechazado lo que Dios, la provisión que Dios había hecho para el pecado en su vida. Y cuando vemos la palabra blasfemia, la palabra blasfemia no solamente significa hablar sin reverencia a Dios, decir cosas que son ofensivas a Dios, pero también significa calumniar, decir y atribuir cosas que no son verdad a una persona dañando su credibilidad o su reputación. Que vemos que aquí en el mismo capítulo nos dice el apóstol Juan, en versículo 10, dice: que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, la persona que rechaza a Jesús está diciendo que Dios es un mentiroso. Está blasfemando a Dios. Está diciendo que lo que Dios ha dicho no es verdadero. Imagínense, hermanos, qué soberbia debe de tener una persona para traer esta acusación hacia Dios. Para llamar a Dios mentiroso. Y cuando vemos todo este contexto, vimos que este pecado que lleva a muerte es una persona que totalmente rechaza a Jesús. Y vemos que Juan nos dice algo que es controversio. Dice, a la persona que se encuentra en este pecado, dice, por el cual yo no digo que se pida. Que no ores por esa persona. Una persona que rechaza y rechaza y rechaza. No debemos de seguir predicándoles. Y ese es a veces un error que nosotros hacemos. Tenemos esperanza que un día van a convertirse. Pero no sabemos, hermanos, que a una persona, cuántas veces ha escuchado el Evangelio, va a ser llamado a cuentas por cada vez que el Evangelio se le fue presentado. Y una persona que ha tenido su corazón endurecido, más grande va a ser su condenación que una persona que ha escuchado el Evangelio una vez. Vemos que Jesús, cuando ora en Juan 17, en su oración íntima hacia el Padre, en su oración dice, yo no oro por el mundo, sino oro por los que han de creer. Jesús mismo nos dice que no debemos de tirar nuestras perlas a los puercos. Y es algo que nosotros debemos de reconocer, hermanos, cuando estamos en nuestros trabajos, cuando estamos en diferentes lugares. Debemos de predicar, debemos de presentar el Evangelio a las personas que están alrededor. Pero cuando ellos rechazan, no debemos de bombardearlos. Debemos de darle valor a esta preciosa verdad que nosotros llevamos. No podemos forzar a las personas que crean. Y dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vemos aquí que lo que dice aquí el apóstol Juan va con lo que él dice en el primer capítulo. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Viendo, enseñándonos que el pecado que no es de muerte es el pecado que nosotros nos arrepentimos. Y que confesamos. Y el pecado que es de muerte es la persona que es anticristo, que completamente rechaza a Dios, que rechaza al testimonio que Dios ha dado. Miren lo que dice en capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y vemos que en este mismo capítulo habla de las personas que son anticristo. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Unos hermanos que anticristo es una persona, no solamente es la persona que va a venir y a ser un líder mundial bajo el poder del diablo, pero también es una persona que niega la verdad que encontramos en la Escritura, en la revelación de Jesús, que Él es el Hijo de Dios, mandado por el Padre, que vino en carne, y murió por nuestros pecados. Un anticristo es una persona que niega el Evangelio. Y una persona que niega el Evangelio, no hay esperanza de ellos, aparte del poder de Dios. Aparte del poder de Dios. Pero vemos que hay un punto, hermanos. Cuando leemos en el libro de Romanos, capítulo 1, cuando Dios entrega a las personas a sus propios deseos. Y cuando llega una persona a ese punto, es bien difícil que esa persona vuelva de nuevo. Y es algo que vemos en la Escritura, es algo bien serio. Por eso, hermanos, debemos cada vez tener un corazón de humildad, que cuando nos encontramos en pecado, que lo confesemos a Dios inmediatamente, para que Dios nos libere y no empecemos en un camino contrario al camino que Dios nos ha puesto.
Amén. Vamos a mirar un poquito más en lo que estaba hablando mi hermano Javier sobre los hermanos y el pecado. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15, dice: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escuchas, has ganado a tu hermano. Mateo 18, 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Mateo 18, 17. Y si renuncia a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también renuncia a escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y el recaudador de impuestos. Hermanos y hermanas, hay una cosa bien grande aquí, y el hermano Javier acabó de tocar en eso, y se llama un corazón endurecido. Un corazón endurecido no acepta corrección, no siente sentido de arrepentimiento. Los pecados no le duelen. Cuando le hacen daño a otra persona, no tienen sentimiento. Por eso la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 36:26, la palabra de Dios lo habla, que Dios lo da un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y este nuevo corazón no es un corazón de piedra, no es un corazón que no recibe corrección y no siente cuando hace un mal. Si nosotros somos cristianos, si nosotros de verdad amamos a Dios, tenemos que no vivir una vida en manos y en manos de acuerdo a nuestra propia voluntad, como muchos de nosotros pensamos. Hay muchas personas que creen que solamente por decir que creen en Jesucristo es todo. Nosotros tenemos que entender que venir a Cristo es un poco más allá que eso. Cristo los pide que nosotros tomemos su cruz y lo sigamos, y lo sigamos. Y lo que eso quiere decir, hermanos y hermanas, es que ya nosotros no vivimos una vida de acuerdo a nuestra propia voluntad, pero sino la voluntad de Dios. Cuando vemos la vida de Jesús, vemos que Jesús no vino a esta tierra a cumplir su propósito, sino a cumplir la voluntad de su Padre. Y nosotros, como hijos de Dios, no venimos a este mundo a vivir vidas pecaminosas, pero sino a vivir vidas de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre y llevar a otros a conocer a Dios.
Amén. Dice el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y vemos, hermanos, que una persona cuando se convierte al Señor y nace de nuevo, es como un bebé. Y como un bebé, vemos que un bebé no nace caminando y corriendo. Empieza gateando. Después empieza a tomar pasos y se cae. Y vemos que igualmente es la vida y lo que podemos esperar de un cristiano. Cuando nace de nuevo, todavía hay ciertas cosas en su vida que no cambian inmediatamente, pero mientras esa persona va madurando, más se le va revelando la palabra de Dios, más el Espíritu Santo le está guiando y dándole convicción en su corazón, más esa persona empieza a cambiar. Y es la evidencia de lo que la palabra llama frutos. Los frutos son las cosas que son resultados por el cambio, la evidencia de lo que Dios ha hecho en el corazón de la persona, que nos dejan ver lo que realmente está por dentro. Porque dice Jesús que por el fruto se conoce el árbol. Si damos frutos que dan testimonio de Dios, es porque Dios está en nosotros. Y nos enseña que una persona que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Es diferente a una persona que cae un pecado, pero se vuelve a levantar, se arrepiente, confiesa su pecado. Y una de las cosas, una de las mentiras del diablo, hermanos, es que Dios no nos puede perdonar. El único pecado que Dios no perdona es el rechazar a Jesús. Pero Dios nos puede perdonar por todo pecado si nosotros lo confesamos y nos arrepentimos. No escuches esa mentira del diablo que te dice que Dios no te recibe. Jesús dice, todos los que vienen a mí no lo rechazará. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Vemos que el que fue engendrado de Dios está hablando de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y Él es que nos guarda a nosotros. En el libro de Judá nos dice el escritor que es Jesús que nos guarda de caer. ¿De caer de qué? De extraviarnos de la fe. Porque lo más importante que nosotros hacemos como cristianos es mantenernos en el camino siguiendo los pasos de Jesús. Dice, el maligno no le toca. Esto no significa que no vas a luchar en tu vida. Esto no significa que no van a haber ataques en tu vida del diablo. Pero aunque él pueda traer dificultad a nuestras vidas, él no puede tocar nuestras almas. Él no puede, el diablo no puede afectar nuestra eternidad. Él no tiene la habilidad de poder robarnos nuestra herencia que Dios tiene para nosotros. Y la circunstancia que experimentamos en esta tierra no tienen efecto sobre lo que hay por venir si hemos puesto nuestra confianza en Jesús. La palabra nos enseña que hay dos resurrecciones. Hay la resurrección de los justos y la resurrección de los malos que van a resucitar para el juicio. Y la pregunta es, ¿quién eres tú? Esta noche tú puedes poner tu confianza en Jesús. En esta noche tú puedes poner tu fe en Jesús y empezar a caminar con Él. Pero empieza por el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? Ya no querer vivir en el pecado y querer caminar con Dios. Es un cambio de dirección. El arrepentimiento no es solamente sentirse mal. Es un cambio de mente que cambia nuestro comportamiento. Es cambiar. Es de ir de la oscuridad a la luz. De ir adelante en vez de retroceso. Y esta noche tú puedes poner tus ojos en Jesús. Puedes clamarle a Él, decirle, Señor, en esta noche yo tengo fe en lo que dice tu palabra. Yo me arrepiento de mis pecados. Ya no quiero seguir viviendo en el pecado. Yo tengo fe que Jesús murió por mis pecados en la cruz del Calvario, que fue enterrado y resucitó de los muertos, y que por Él yo puedo tener una vida nueva. Esta noche yo pido que tú me perdones por mis pecados que tú pongas en mí tu Espíritu Santo para poder seguirte todos los días de mi vida, para caminar contigo y conocerte como mi Padre que tú eres. Esta noche tú puedes volver a Él, y si te has alejado, si te has separado de los caminos de Dios, Él te está esperando. No tengas temor, porque Él no te va a poner en vergüenza. A veces no venimos a Dios porque sentimos que hay una vergüenza en nosotros, que no tenemos la cara para enseñar frente a Dios. Somos como ese hijo de el hijo pródigo que había dicho, bueno, si vuelvo, voy a volver como un siervo, no como un hijo, por todo lo que ha hecho. Pero vemos que cuando ese hijo pródigo empezó a caminar hacia su padre, que el padre empezó a correr hacia él, algo que no es visto. Un hombre mayor en los países orientales corriendo de esta manera, pero el Dios Padre viene corriendo hacia ti el momento que tú decides volver a Él. No dejes que la mentira del diablo te quite la bendición de volver a tu Padre Celestial. Él te ama y quiere que tú vuelvas a casa. No escuches la mentira del diablo. Escucha el llamado de tu Padre, que quiere lo mejor para ti.
Cuando yo veo el camino de Cristo, cuando yo veo el camino que tenemos que tener nosotros los creyentes en Cristo, me parece como una línea de tren. En una línea de tren no hay desviación. ¿O estás caminando tu destino o no? Y el camino de Cristo es así. ¿O estamos caminando haciendo la voluntad de Dios, o estamos regresando atrás al diablo? Hermanos y hermanas, tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es si vamos a estar con Cristo, servirle con todo nuestro corazón. Pero no podemos seguir viviendo doble vida. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Enséñanos, Señor, cómo ser hombres y mujeres fieles a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, saber y reconocer cómo arrepentirnos cuando pecamos contra ti.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. Y siempre es una bendición poder escuchar de nuestros oyentes. Así que si tienes una pregunta, comentario o una petición para oración, nos puedes escribir a redencionypoder@gmail.com o nos puedes comunicar al número de teléfono 305-320-7727, nuevos 305-320-7727, o también nos puedes escribir a nuestra página de Facebook. Le damos gracias de nuevo, pedimos que el Señor les bendiga.
corazón, estoy delante de ti.
Estoy delante de ti.